Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Diálogo Abierto. El tema que tenemos para hoy los va a convertir en hombres felices, inshallah. La felicidad y la infelicidad en el Islam. Dos conceptos contrapuestos, contrarios, pero que uno de ellos nos satisface. Por naturaleza, el hombre está buscando constantemente la felicidad. De eso vamos a hablar hoy. Con preguntas como, por ejemplo, ¿qué dijo Aristóteles sobre la felicidad y qué dice el Islam? ¿Quiénes son los verdaderos felices y quiénes los verdaderos infelices? Vamos a hablar con el Sheikh Abdul Karim acerca de las anécdotas del profeta y el Imam Hassan respecto a la felicidad, cuál es la mayor desgracia o infelicidad según el Islam y de algunos otros temas más que seguramente van a poder aprovechar en este nuevo diálogo abierto. Damos la bienvenida a nuestro invitado, el experto del programa, Sheikh Abdul Karim. Assalamu alaikum, Sheikh Abdul Karim.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Lindo tema el de hoy, la felicidad y la infelicidad. Empecemos con la felicidad. El hombre por naturaleza busca la felicidad y en el Islam sabemos que uno de los objetivos de la creación del ser humano en el universo es para lograr la felicidad, lograr la perfección, lograr el encuentro con Dios. ¿Qué dijo Aristóteles, Sheikh Abdul Karim, sobre la felicidad y cuál es la visión del Islam acerca de ella?
Bueno, bismillah ar-Rahman. Bueno, nuevamente la felicidad está de mi lado, como es costumbre, alhamdulillah. Así que, alhamdulillah. Ahora de tu lado, un poco difícil la tener. Bueno, con respecto, bismillah ar-Rahman, en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, en la filosofía occidental, que sus raíces, digamos, las reconoce en los griegos, Aristóteles define la felicidad de una manera muy semejante al Islam. Porque Aristóteles sostiene que todos los hombres por naturaleza buscan la felicidad, es decir, que a donde miremos todos los hombres están buscando la felicidad. El tema es que algunos, salvo el filósofo, el sabio, no saben exactamente dónde está y pueden equivocarse, pueden pensar que está en tener una familia numerosa, sana, en tener un buen oficio, tener fama, tener dinero, tener gloria. ¿No? Algunos buscan en la gloria, en el bronce, digamos, en quedar para la historia. Y Aristóteles va a decir que la felicidad tiene que buscarse en la esencia del hombre, en aquello que es realmente verdadero y permanente en el hombre, y aquello que lo hace al hombre autosuficiente. Es decir, no puede ser que la felicidad del hombre dependa de otros. Entonces va a decir, el dinero depende de otros. La gloria depende de otro, que te reconozcan, que te la den, etcétera, y así va a ir descartando hasta llegar a la conclusión de que la verdadera felicidad está en el conocimiento de sí mismo y de Dios, en la realización del hombre, en la realización de su esencia, en la realización de todas las potencialidades humanas. Bueno, la verdad, Occidente en su viaje espiritual o digamos en su historia se ha alejado de esta idea. Y desgraciadamente en el capitalismo, por ejemplo, se ha puesto la felicidad en el desarrollo del mundo, lo mundano, el dinero y el éxito en términos materiales. De modo que, de acuerdo a la postura de Aristóteles, no tienen sabiduría, están en el error y el costo es muy grande porque hay una oportunidad que es esta vida y después de esta vida, si uno no alcanza la felicidad, realmente la gastó, la perdió. Y en este sentido el Islam dice algo muy semejante. Es decir, en el Islam también la felicidad, por ejemplo, está vinculada a la sabiduría y la felicidad también está vinculada al conocimiento de Dios, a la obediencia a Dios, al amor a Dios, al reconocimiento, a la obediencia a los profetas, etcétera, las virtudes. La felicidad también tiene que ver con esta realización. No pasa por el dinero que uno tenga o la fama que uno tenga o el poder que uno tenga. Todo eso puede ser hasta contraproducente para la verdadera felicidad. Y desde el punto de vista islámico, como vamos a ver, la verdadera felicidad en términos, digamos, reales se mide y se va a saber el día que Dios separe a los felices de los infelices, en el día del juicio. Mientras tanto, como decía Salman al-Farsi, cuando le preguntaban si estaba bien, decía, ojalá en el día del juicio esté bien. De modo que realmente hay que vivir de tal manera que uno alcance la felicidad eterna y no una supuesta felicidad mundanal con un padecimiento después. Eterno.
Yo escuché, decían un poco que en la filosofía tratan la diferencia entre el placer y la felicidad, de que justamente es la diferencia entre la felicidad material y la felicidad en la otra vida. El placer es como la felicidad momentánea, la felicidad que pasa, la felicidad pasajera, digamos. Mientras que la felicidad verdadera es aquello que continúa con la existencia del hombre. Y como la existencia del hombre obviamente es eterna, la felicidad debería ser eterna, debería acompañarlo.
Ahora, que la felicidad es eterna o que esté puesta en el conocimiento de Dios, en la obediencia, en la felicidad verdadera del otro mundo como resultado de una vida, no significa que la felicidad no tenga también aspectos de tipo material. Hay dicho del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, la bendición y la paz sean con él y su familia, que dicen que entre las cosas necesarias para la felicidad, o digamos necesarias que garantizan de alguna manera, menciona algunas de índole material.
Claro.
Como por ejemplo tener una casa grande, digamos una casa cómoda, o una morada cómoda, pero no es un elemento esencial, pero de todas maneras contribuye tener buenos vecinos, tener una esposa o un esposo bueno, digamos, el hombre y la mujer, y un hijo virtuoso, tener un buen vehículo, por ejemplo, un tema material. Y la pobreza, además, está vista como, es decir, la pobreza, no hay nada que en el Islam, ya lo vimos creo en algún programa que tratamos el tema de la pobreza, que el Islam diga que la pobreza es una virtud, es un bien en sí mismo, es un bien intrínseco, como se pensó en algún momento antes de la modernidad en el cristianismo, que se ponía a la pobreza como una virtud. El desapego es una virtud, pero no la pobreza, y el Islam realmente, y el mundo, Dios creó al mundo, digamos, lleno de bendiciones para todos, hay para todos suficientes, y Dios nos creó con necesidades que para, digamos, ser feliz, y la felicidad en el Islam se mide en términos de este mundo y del otro, digamos, no dijimos solamente, pero obviamente lo esencial y el resultado es, en definitiva, se ver en el otro mundo. Por eso, también hay aspectos que hacen a la felicidad material y el Islam promueve las dos felicidades. Esto es importante.
Bueno, nosotros les venimos recordando a los televidentes que tenemos los teléfonos para llamarnos, aparecen abajo en la pantalla y al fin del programa especialmente lo vamos a poner junto con los emails. Hace un par de semanas la gente nos está llamando. Tenemos ahora un llamado telefónico. Bienvenido, adelante.
Salam alaikum.
Alaikum salam, rahmatullah. ¿Quién nos habla?
Mi nombre es Guadalupe Alijamad. Estoy llamando desde Argentina.
Bienvenida, Guadalupe Hamad, de Argentina. Muchas gracias por tu llamado.
Salam alaikum.
No, por favor. Alaikum salam. Bueno, lo que yo les quería preguntar respecto a lo que estuvieron hablando recién es si la felicidad la da el dinero o la sabiduría.
Ok, si la felicidad la da el dinero o la sabiduría. Sin preguntarle a Sheikh Abdul Karim, yo digo los dos. Ahí va la respuesta, Guadalupe. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.
Bueno, muchas gracias.
Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Bueno, Guadalupe en realidad sabe la respuesta, pero la dice para que otros se beneficien seguramente. El tema, como bien dijiste, la verdad las dos, no sé por qué separarlos, pero en definitiva uno es esencial y el otro no. Es decir, uno es más contingente si se quiere, o en todo caso no está puesto totalmente en él la felicidad. Y ya lo dijimos al mencionar el tema de Aristóteles y demás, pero además el imam Ali alayhi salam también tiene, digamos, unos dichos en este sentido que son importantes. Cuando vinieron 10 judíos a preguntarle sobre la felicidad o el dinero, cuál era más importante, y el imam Ali alayhi salam a cada uno le dio una respuesta diferente. Y allí, entre otras cosas, el imam dijo que la sabiduría es superior y es mejor. Porque el dinero, en primer lugar, el dinero volvió muy orgulloso a muchos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Coré en la Biblia, ¿no? Muchos de los que hacen dinero, de alguna manera, primero hay que ver si lo hacen de forma lícita. Si no es lícita, es un motivo de desgracia, no es un motivo de felicidad, por más que la gente los vea como hombres o mujeres felices, está condicionada. Y en segundo lugar, dice como dijo el imam Ali, algunos llevó a decir somos Dios, como el faraón, mientras que la sabiduría llevó a otros a decir que somos siervos de Dios, como el profeta, o los profetas en general. Además, el dinero, digamos, se gasta si uno lo usa, mientras que la sabiduría crece si uno la usa. Digamos, cuando la da, Dios la incrementa. La sabiduría, también dijo el imam, te protege, mientras que el dinero tenés que protegerlo. Los bienes, el dinero entre ellos, también está sujeto a corrupción, a desvalorización. Miremos, si no, la inflación en el mundo, por ejemplo. Mientras que la sabiduría no pierde su valor. El dinero te acompaña hasta la tumba, la sabiduría te acompaña más allá de la tumba y tiene consecuencias más allá de la tumba. Y el dinero, digamos, o los bienes hacen que las personas tengan que tener mucho cuidado. Mucha gente se acerca a ellos por interés. Mientras que el sabio, la gente, digamos, que se acerca, en realidad no se acerca por un interés necesariamente, a menos que, digamos, si no hay cuestiones materiales de por medio, generalmente no se acerca. Por lo tanto, digamos, estas y otras respuestas del imam y otros hadices ponen el énfasis en que la felicidad desde el punto de vista del Islam está en la sabiduría y en la piedad, etcétera, en la buena conducta, en la buena moral, en la buena predisposición y en el bien hacia la gente. Y todos estos, digamos, la obediencia, como dijimos antes, todos estos son valores de tipo moral y espiritual, fundamentalmente, y de tipo material también, porque el Islam no acepta, digamos, que las personas padezcan privaciones en la educación, en la salud, en la vivienda, en la vestimenta, en el alimento, etcétera. Estas son condiciones también importantes y que el Islam, digamos, promueve la equidad y promueve el desarrollo. Y además hay un dicho que dice, por ejemplo, que es infeliz aquel que es holgazán, digamos, la persona que o se recuesta sobre otros para que lo mantengan, también es una de las cuestiones que conllevan la infelicidad.
Bueno, yo para completar tu respuesta, Sheikh Abdul Karim, recuerdo una frase de mi padre que decía: el dinero no hace la felicidad, pero tranquiliza los nervios. Tranquiliza los nervios. Bueno, con respecto a la gente, ¿quiénes son los verdaderos felices y quiénes los verdaderos infelices? A pesar de que ya se habló un poquito de las dos definiciones según el Islam, pero con respecto a los hombres, no sé si aparece algo en los hadices, por ejemplo, en la sunna del profeta.
Bueno, sí, hay hadices. Por ejemplo, hay hadices que sostienen que realmente es feliz el que, como dijimos antes, en la otra vida realmente es de los felices. A lo mejor puede haber atravesado una vida muy dura, muy difícil. Puede haber inclusive padecido injusticias, opresiones, persecuciones, torturas, etc. Desde el punto de vista, no es una vida, digamos, feliz, desde el punto de vista mundano. Puede haber padecido también enfermedades. Tenemos hadices que personas que eran ciegas ante el profeta, digamos, pidieron por su curación. El profeta les dijo, digamos, lo curó a uno de ellos que le pidió, era ciego, como los profetas hacen estos milagros de curar a ciego de nacimiento. Le dijo, el hombre vio, digamos, el mundo, y dijo, prefieres, digamos, si tienes una opción, si te quedas, digamos, ciego, si padeces esa enfermedad, y no optas por este milagro, digamos, tienes el paraíso asegurado. Si no, digamos, dependerá de ti. El hombre optó por seguir con la ceguera. Bueno, esto es una anécdota, pero es importante. Es decir, hay padecimientos que tienen efectos de desarrollo espiritual o si no, también tienen el efecto de no llevar a gente a la corrupción. A veces mucha fuerza, mucho dinero, mucha belleza pueden corromper a la mayoría, como sucede en general, salvo excepciones. Entonces, en este sentido, y después hay hadices que dicen, por ejemplo, no será verdaderamente, digamos, no completará su fe, no alcanzará también la felicidad aquel que no cumple con una serie de sunnas o de, digamos, de
tradiciones,
tanto de Dios como del profeta o como de los auliá. Y entre ellos está, por ejemplo, guardar los secretos, o sea, decir lo conveniente y lo que es para bien, y si no callar, hacer el bien a los demás. La primera es una sunna de Dios, la segunda es una sunna o tradición del profeta, que hacer el bien a los demás, y la tercera una sunna o tradición de los amigos de Dios, que es la paciencia en las dificultades también. De modo que hay cosas que garantizan la felicidad y que están asociadas a lo mejor con un momento de dificultad o de padecimiento. Y bueno, digamos que con lo que hemos dicho más o menos se va perfilando aquellos que son, digamos, que están más cerca de la felicidad verdadera, esencial, que aquellos que ponen su energía y se concentran, digamos, en adquirir cuestiones que son, digamos, mundanales, ¿no? Hay una anécdota de Laila y el Majnun, el loco, digamos, una de las de la digamos literatura de árabe universal, donde Laila, digamos, que simboliza este amor entre el hombre y la mujer, Laila y Qais, que creo que se llamaba el hombre que estaba enamorado de ella, Laila le escribe el testamento, porque Laila muere, le escribe en el testamento que yo me estoy muriendo de una enfermedad y si vas a amar a otro, si vas a amar a otra después de mí o a otra persona o a alguien después de mí, fíjate que no se enferme y que no muera. Este, digamos, como en la literatura árabe o islámica hay muchas cuestiones de tipo místico, es decir, esto también lo decían los occidentales, digamos, como Platón y Aristóteles, es decir, el amor generalmente le viene a uno a la mente inmediatamente el amor del hombre y la mujer, que es una parte que Dios dispuso en el hombre y es muy importante y en el Islam hace a la felicidad y es un, como dijimos antes, el buen cónyuge, digamos, es una parte que garantiza la felicidad y perfecciona al individuo, lo acerca a Dios, por lo tanto. Pero, de todas maneras, una cosa es amar a las personas por ellas mismas y otra cosa es amar a Dios y en el amor de Dios amar a las personas. Realmente allí es donde uno tiene todo el amor y en definitiva tiene, además reconoce que el amor a las personas, a las criaturas, tiene sus límites en el tiempo. Pueden ir más allá del tiempo, si conoce realmente sabe que van más allá del tiempo, pero si las ama en Dios, ama todas las cosas y su amor, digamos, queda sosegado, queda tranquilo, porque ante la pérdida sabe que es temporal. Esto es muy importante como preparación. Vamos a ver, si Dios quiere, un poco más este tema.
Ahora, estuvimos hablando de que al fin y al cabo en el Islam se propone una felicidad que acompaña al hombre en su existencia, que en el más allá supuestamente se va a manifestar la verdadera felicidad, que la felicidad está en la eternidad y que el paraíso, el encuentro con Dios y la conformidad divina son parte de la felicidad que se consigue, como bien dijiste acá, con el conocimiento de Dios, con el amor a Dios. Pero al fin y al cabo el hombre es débil y vive esta vida y anda buscando constantemente cómo traer una felicidad a su vida que sea abarcativa tanto de esta dimensión de su existencia como de la otra dimensión. Entonces, en realidad, uno desea que el Islam proponga un programa para ser feliz tanto en esta vida como en la otra vida, y eso es lo que realmente el Islam propone. El Corán habla, por ejemplo, de que no te olvides de tu parte de la vida terrenal, o sea, en contra de esas religiones o esos mensajes que obviamente no tienen un origen divino y que proponen que únicamente el hombre vea sufrimiento en esta vida para lograr la felicidad en otra vida, que es una teoría errónea. ¿Cuáles son las cualidades, las características que propone el Islam como para asegurar la felicidad en ambos mundos?
Bueno, como bien dijiste, es importante este tema. Nosotros, digamos, si vemos la vida del profeta o los profetas, en realidad, y la esencia, digamos, la naturaleza de la creación y de las personas, vemos que en realidad Dios dispuso todo para el bienestar y para el bien. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la creación de Adán y Eva, vemos que es paradisíaca y que realmente ellos disfrutan y están bien, y están bien con Dios y están bien, digamos, hay un, dice el Corán, hay un bien superior, inclusive cuando describe las bendiciones del paraíso, muchas son de tipo semejante a los placeres materiales, pero dice el recuerdo de Dios es superior, la satisfacción, el amor de Dios son superiores, son valores, o la dulzura de la fe son superiores a los goces materiales. Pero lo cierto es que Dios creó todo, lo material y lo espiritual, y lo material es un signo de Él, y además dice Dios, vuelve tu vista, no verás, digamos, defecto en la creación. Si vemos el profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él, y todos los profetas cuando nacen llenos de bendiciones, de milagros, hasta una nube protege de la sombra, digamos, del sol al profeta, lo acompaña, digamos, se llena de bendiciones donde va, prácticamente todo donde la gente con la que está, que era pobre, se enriquece, digamos, la mujer que lo, amamanta, no tenía leche y le da leche. Es decir, que estas son bendiciones. No hay una cuestión, digamos, de poner el énfasis en el sufrimiento, en las penurias como condición de felicidad. Eso por un lado. Ahora, por otro lado está aquellos que por Dios y por amor a Dios, por obediencia a Dios, por el bien a los hombres, padecen sufrimientos y de alguna manera, digamos, son capaces de soportar estos padecimientos por el bien de otros y por el bien de Dios o hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando se enfrentan con los arrogantes, que no les gusta que los critiquen, no les gusta que, digamos, los reformen, no les gusta que alguien interceda por aquellos que están siendo oprimidos por él, esto tiene sus padecimientos, digamos, no es fácil. Por eso es que la mayoría además no se mete y es indiferente, digamos. Y por eso Dios estableció recompensas inmensas para las personas, digamos, que se sacrifican por los demás. Entonces, aquí lo que vemos es que hay padecimientos que son producto, digamos, de situaciones. No es una cuestión esencial intrínseca, pero situaciones en el mundo del libre albedrío y de la libertad no es un paraíso. Digamos, así como el hombre nace con una serie de potencialidades y capacidades innatas que Dios le dio, que lo hacen un ser, digamos, inocente, bueno, bondadoso, como son los niños, después se puede ir transformando en un lobo feroz y cometer actos criminales tremendos, digamos. Entonces, más las mentiras, los engaños, hacen que las condiciones de vida a veces sean muy, muy difíciles. Y para los hombres de Dios, convierten el mundo en una prisión. Y realmente la otra vida es una bendición para este tipo de hombres, que como dijimos por lo demás, porque si no, si fuese, digamos, buscar las bendiciones de este mundo el resultado de la verdadera felicidad o lo que garantiza la felicidad, entonces la gente más inteligente o más cuerda o más juiciosa se retiraría, digamos, buscaría su beneficio. Sin embargo, vemos que los ejemplos y los modelos de Dios y los elegidos de Dios se han metido y se han, ellos, digamos, han tolerado una serie de sufrimientos hasta el martirio, ¿no? Y las persecuciones y los exilios y todo eso, por la ayuda a los demás. Y entre las condiciones hay hadices, como dijimos, del buen hijo, un hijo virtuoso, una esposa virtuosa, un vecino bueno, un buen vehículo, como dijimos antes. Un hadiz dice, por ejemplo, que entre las condiciones de la felicidad está que el sustento lo ganes en tu propio, digamos, bilad, ahí sería como ciudad, país, ¿no? Que no tengas que emigrar, digamos, por cuestiones económicas. Eso es parte también de la felicidad, es algo de tipo material. O sea que ambas cuestiones, material y espiritual, están vistas en el Islam, pero obviamente con una jerarquía de lo espiritual y lo moral sobre lo material.
Bueno, Sheikh Abdul Karim, llegamos al final del programa y nos quedaron algunas preguntas. A ustedes les agradecemos muchísimo haber participado en este diálogo abierto acerca de la felicidad y la infelicidad. Dijimos que el Islam, en resumen, plantea una felicidad abarcativa de los dos mundos, de que el Islam propone un programa de vida para ser feliz al hombre tanto en la dimensión material como en la espiritual, y que ese es el verdadero concepto de equilibrio en la felicidad. Dijimos que los verdaderos felices son aquellos que son felices tanto en esta vida como en la otra y que conocen la eternidad en la felicidad en la otra vida. Les agradecemos muchísimo, fue un gran placer haber estado con ustedes. Pueden llamarnos para hacer consultas, hacer preguntas, críticas, felicitar, saludar, enviarnos vuestras opiniones a nuestro sitio web www.hispantv.com y con nuestros números telefónicos que aparecen en vuestra pantalla. Nos despedimos hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, muchísimas gracias y hasta la próxima.